COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsalde on, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de José Luis Martín. El dato del día es el del paro. En Euskadi subió en agosto en 2.564 personas. Es un 2,3% más que en julio. En total hay en Lanbide inscritas ahora mismo 113.750 personas. Se rompe la tendencia a la baja de los últimos meses, porque además viene acompañada de una caída de la afiliación a la Seguridad Social de 12.727 afiliados. En cualquier caso, todavía son 8.500 parados menos que en agosto del año pasado. Es una caída interanual del 6,9%. Desde el Gobierno Vasco valoraban los datos. El viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegi, reconoce que el aumento del paro es siempre una mala noticia, pero dice que estos datos no rompen ninguna racha, ya que agosto siempre es un mes negativo.
El aumento del paro es siempre una mala noticia, pero los datos que acabamos de conocer no son precursores de ninguna tendencia. Es el mismo comportamiento que tiene el empleo en todos los meses de agosto, incluso cuando estábamos en tasas de paro técnico, por ejemplo en 2007, cuando la afiliación llegó a caer en casi 15.000 personas. Por tanto, desde el departamento queremos hacer esta lectura completa. Somos conscientes de la gran preocupación social ante las incertidumbres que se han presentado y que se han acelerado en los últimos tiempos. Euskadi ha demostrado una gran capacidad de resistencia y recuperación del empleo a pesar de la pandemia, de los problemas de suministros.
Bueno, los agentes sociales no lo ven tan bien, ¿eh? Comisiones Obreras Euskadi, por ejemplo, el sindicato, asegura de que la reforma de la contratación no evita la estacionalidad del mercado laboral. Es verdad que no la agrava y que, no obstante, mejora los niveles de estabilidad. Goyo Martín, del sindicato Comisiones Obreras Euskadi.
El dato positivo es que, gracias a la reforma de la contratación, la comparativa anual muestra una caída de la contratación temporal en torno al 19% y un fuerte incremento de la contratación indefinida que sobrepasa más del 230%. Podemos concluir que la reforma de la contratación no evita los problemas de estacionalidad y las malas prácticas empresariales, pero sigue reforzando la estabilidad en el empleo.
Desde UGT Euskadi denuncian la alta contratación a tiempo parcial involuntaria, sobre todo en el comercio y la hostelería, y desde ELA subrayan ese 78% de contratos firmados en agosto que fueron temporales. El sindicato nacionalista dice que estamos en un escenario negativo que anticipa lo que pueda ocurrir en los próximos meses. También la patronal Confebas constata una desaceleración en la creación de empleo por un panorama económico que dicen ver complicado. El día nos trae más cosas, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Ahora mismo nos dice la Ertzaintza que hay problemas en la Álava 2622, en Riberalta, en sentido Burgos. Un tráiler ha cogido fuego. La carretera está cortada mientras se trata de desplazar el vehículo, cuyas llamas se están controlando los bomberos y la Ertzaintza. Vamos ya con el tiempo. Bueno, el viento se está dejando notar y las temperaturas no están subiendo casi nada. Cielos despejados en el interior, algo más de nubosidad en la costa, en cualquier caso ya poca lluvia. Mañana tendremos todavía algo de nubosidad en el norte que puede dejar alguna gota, sin embargo por el sur predominarán los claros. El domingo día ya más soleado en todo el territorio y temperaturas que suben. Podríamos tener de nuevo máximas que alcancen los 30 grados en el interior de Álava. Eso sí, a última hora el viento volverá a girar al norte, adelantando un cambio del tiempo para la semana que viene. Ahora mismo tenemos 23 grados en Bilbao, 24 en Vitoria y en Eibar y 22 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y estamos a apenas unos días ya del comienzo del curso escolar. Hoy el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, se ha reunido con la ministra del ramo, con Pilar Alegría, en Madrid. Es una reunión bilateral en la que ambos gobiernos han querido compartir un análisis conjunto sobre diversas cuestiones y poner de manifiesto esa mayor relación entre ejecutivos que pedía el Endacari hace ya unos días. Han hablado de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, de la EBAU, la antigua selectividad de Usua Bilbao.
Así es, los gobiernos central y vasco analizarán conjuntamente cualquier modificación de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, antes de que sea aprobada por el Ejecutivo de Sánchez. Tras el encuentro que han protagonizado hoy en Madrid Joaquín Bildarratz y la ministra de Educación Pilar Alegría, el consejero de Educación ha remarcado que una propuesta de semejante calado exige un trabajo previo y ha pedido a la ministra la transición hacia el nuevo modelo de evaluación de competencias, que esta transición se haga de manera pausada y pautada.
El tema que más nos preocupaba y principal era el relacionado con la EBAU y la selectividad. El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene la voluntad de modificar esta prueba y ya hemos dado con nuestros primeros acuerdos y durante los próximos meses seguiremos trabajando de la mano y llegando a acuerdos.
Bildarratz ha recordado que el nuevo currículum de bachillerato comienza a implementarse este mes de septiembre y subraya que antes de cualquier cambio es necesario dar tiempo a que los centros vayan adoptando el proceso metodológico y pedagógico.
Bueno, y otro curso que ya está lanzado es el político. Hoy mismo los partidos van celebrando diferentes actos para dejarlo negro sobre blanco, por si hubiera dudas. Es que la Nietzsche Izquierda Unida, por ejemplo, ha explicado hoy que de cara a las próximas negociaciones presupuestarias para el año que viene, no solo en lo que se refiere al gobierno vasco, hablamos también de otras instituciones, bueno, pues PNV y PSE deben tener claro que si quieren su apoyo hay que negociar con el objetivo de fondo de una reforma fiscal. Arantxa González es la coordinadora de Esquerra Anitza y Guipúzcoa y juntera del Carrequín Guipúzcoa.
En Euskadi el PNV sigue manteniendo esa política fiscal diseñada y pactada en 2017 con el PP, pero también apoyada por el Partido Socialista. Ahora nos pide compromisos de cara a los presupuestos vascos tan importantes como los de este año, pero sabe que para hablar de gasto hay que hablar primero de justicia fiscal en la recaudación. Ya va siendo hora de aplicar una fiscalidad en favor de la mayoría social. Si el PNV quiere los votos de la izquierda, sabe que necesita esa reforma fiscal progresista.
EH Bildu también ha celebrado hoy un acto en Vitoria en el Carnal de Otegi, que estos días anda con su cara más política y menos polémica. Advertía de que este año va a ser un otoño duro y que lo que tiene que hacer el gobierno vasco en este caso es tomar medidas e intervenir todo aquello que haga falta, mercados energéticos o vivienda incluidos.
¿Hasta dónde hay que intervenir? Hasta donde se tenga garantizado que están garantizados los derechos de la gente.
Bueno, esta tarde el PNV celebra también su tradicional acto de apertura del curso político en Zarauz, con un mitin en el que intervendrán Andoni Ortuzar, el presidente del partido, y el presidente del Gipuzkoa Buru Batzar, Joseba Egibar. Será a las 7:30. Por cierto, todavía en lo que se refiere al capítulo político, te cuento que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará la semana que viene, el próximo viernes 9 de septiembre, en Bilbao, su nuevo proyecto político Sumar. Y nos vamos ahora hasta Vitoria, que va a cerrar el verano con una batería de eventos de primer nivel con los que Ayuntamiento, Gobierno Vasco, Diputación y la Fundación Vital quieren celebrar durante septiembre y octubre el 10º aniversario de lo que fue la designación de Capital Verde Europea. Ya sabes, Vitoria Green Capital. El alcalde de la ciudad, Gorka Hurtado, ha destacado la importancia de compartir el reto que ahora tenemos, que es extender el éxito que han supuesto las políticas medioambientales de la ciudad al ámbito social. Se trata de propuestas que van a convertir a Vitoria, decía, en una superciudad europea.
Porque al fin y al cabo, pues ser capital verde europea potencia también la transición ecológica y comparte el poder transformador de dicha transición para que pues Vitoria-Gasteiz sea una ciudad mejor, más solidaria, más cuidadora, con mayor bienestar, con mejores servicios públicos, más competitiva económicamente y también pues referente en materia medioambiental. Es decir, para convertirnos en una verdadera superciudad europea. La conmemoración de la Green Capital impulsa el desarrollo de la transición ecológica y, a su vez, hace de Vitoria-Gasteiz una superciudad europea que mejora claramente nuestra calidad de vida, nuestra economía y nuestro respeto al entorno natural.
Su parte, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, subrayaba que nos hallamos ante una nueva revolución, la energética, la de la transición, algo en lo que Vitoria tiene mucho que ofrecer como ejemplo al resto de ciudades y al resto de la sociedad.
Estamos en una situación, no de cambio, diríamos casi de revolución, donde trabajamos sobre tres pilares importantes en toda Europa y también en Euskadi y en Vitoria, por supuesto, en Vitoria-Gasteiz, que son la transición energética y climática, por otra parte la transición más digital y sobre todo la sociosanitaria después de lo que hemos vivido durante la pandemia. Una revolución que lideramos y protagonizamos como actores principales o nos la hacen otros y nos arrastran sin opción a decidir.
Un último asunto. Ha estado hoy entre nosotros en Bilbao la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha asegurado recibir de buen grado las propuestas del gobierno vasco en torno a las medidas de ahorro energético y esa petición, por ejemplo, de interrumpibilidad del gas y de compensar a las empresas que apuesten por no consumir gas, algo que ha asegurado el gobierno central se muestra dispuesto a estudiar. Esto de momento. Ya sabes que escuchas Mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.